UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Seguimos hoy con nuestro serial de podcast que en el ámbito del proyecto de investigación Contratación Digital, Plataformas en Línea e Inteligencia Artificial, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que dirigen las profesoras Raquel López Ortega y Matilde Pacheco de la Universidad de Sevilla. Serial de podcast que también se enmarca igualmente en el ámbito de la colaboración que se mantiene con el grupo de investigación LegalTech UMH, vinculado al Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante y cuyo objetivo es estudiar los campos del ordenamiento jurídico en los que las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, tienen una mayor incidencia. Además, la difusión y el empleo masivo de tecnologías dotadas de inteligencia artificial plantea ciertamente grandes retos para los juristas. De ello dan buena cuenta el serial de podcast que hemos tenido estos días previos. En general, además, y para el derecho de la empresa y la actividad empresarial en particular, y en sectores como la contratación, el bancario, el asegurador, también el mercado de capitales, están todos ellos siendo objeto de una profunda, real transformación con nuevas aplicaciones, procesos y modelos de negocio muy diferentes de los que tradicionalmente han sido empleados. Y esta transformación suscita, desde luego, la necesidad de delimitar y de atribuir las responsabilidades que se derivan del empleo de estas tecnologías inteligentes. Por esta razón, tenemos hoy con nosotros a Diego Cruz Rivero, al profesor Diego Cruz Rivero, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, con el que vamos a charlar en el límite temporal correspondiente a un marco de estas características, como es esta emisión, de un tema, los guardianes de acceso y el reglamento de mercado digital. Es un tema interesantísimo. En el último año, de hecho, se viene hablando en los medios de comunicación de esto, de los guardianes de acceso. Entonces yo le pregunto ya a Diego, ¿quiénes son estos sujetos y qué relevancia tienen en el actual panorama económico y jurídico?
Muy buenas tardes, José Carlos, encantado de estar contigo hoy. Pues sí, verdaderamente la expresión guardianes de acceso o el término anglosajón equivalente, que es el de gatekeeper, que también suena, ha entrado recientemente en escena para designar a unos nuevos operadores económicos, que aunque son pocos en número, van a ser de gran importancia en el mercado digital. Se viene hablando de ellos en documentos de trabajo de la Unión Europea, diría yo, desde el año 2020 aproximadamente, hasta que han quedado finalmente regulados en el conocido Reglamento de Mercados Digitales. El Reglamento de Mercados Digitales es un reglamento de la Unión Europea de 2022 que trata de garantizar la disputabilidad y la equidad de los mercados digitales, precisamente mediante la identificación de unos concretos empresarios, los guardianes de acceso, y la imposición a estos empresarios de unas obligaciones específicas. Muy en resumen, el guardián de acceso es un prestador de servicios básicos de plataforma que ha sido designado como tal por la Comisión Europea porque se considera que por su implantación en el mercado puede imponer sus condiciones a los usuarios amenazando estos conceptos de disputabilidad y la equidad del mercado. Por lo tanto, podríamos decir que un guardián de acceso es un tipo de prestador de servicios básicos de plataforma que pasa a ser guardián de acceso cuando la Comisión Europea así lo considera. Y eso va a suceder precisamente con los prestadores de servicios más importantes.
Ajá, muy bien, Diego. Pues, y para que lo sepan nuestros oyentes también, que seguramente tienen esa inquietud, como es natural, ¿qué es un servicio básico de plataforma?
Bueno, pues, servicios básicos de plataforma los hay muchos y muy variados. Yo creo que simplemente, por dar algunos ejemplos, tenemos a los servicios de intermediación en línea, que son servicios que permiten a los usuarios ponerse en contacto y celebrar contratos y distribuir productos o servicios. Y aquí el ejemplo quizás más claro sería Amazon, con Amazon Marketplace, pero también está Alphabet con Google Play, Apple con la App Store, Meta con Facebook Marketplace o incluso Booking. Tenemos también entre los servicios básicos de plataforma los motores de búsqueda, que habilitan la realización de búsqueda de sitios web, pues piensa en Google Search de Alphabet, navegadores web como Google Chrome de Alphabet o Safari de Apple. También tenemos ahí sistemas operativos como Alphabet con Android Mobile, Apple con iOS o iPadOS o Microsoft también con Windows. Aparecen también servicios de intercambio de vídeos y aquí el ejemplo sería de nuevo Alphabet, que ha sido designado guardián de acceso con YouTube. Son también servicios básicos de plataformas, redes sociales como TikTok, ajá, de ByteDance, Facebook e Instagram de Meta, o también Microsoft con LinkedIn, y servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, que permiten ponerse en contacto al margen del servicio de telefonía convencional, podríamos decir, y ahí tendríamos a Meta con WhatsApp y Messenger. Hay más, ¿eh? Hay más servicios básicos de plataforma, aunque estos yo creo que son buenos ejemplos, además de que yo creo que con estos han salido ya todos los guardianes de acceso que hay.
Bien, nos gustaría, la verdad, Diego, que nos dieses algo más de luz, porque los ejemplos que has dado han salido una y otra vez los mismos empresarios: Alphabet, Apple, Meta. No sé, ¿nos puedes precisar algo?
Sí, la Comisión Europea designa al guardián de acceso para un concreto o unos concretos, ajá, servicios básicos de plataforma. Entonces, Meta, por ejemplo, que efectivamente ha salido varias veces, ha sido designado guardián de acceso para 6 servicios básicos de, ajá, plataforma, que son sus 2 redes sociales, Facebook e Instagram, el servicio de Facebook Marketplace, también para WhatsApp y Messenger, y también para otro servicio que no ha salido antes, que es el servicio de publicidad en línea, uh-huh, que sería el caso de Meta Ads. Y el récord lo tiene Alphabet, con 8 servicios básicos de plataforma. Y aquí sí que habría que recalcar que se es guardián de acceso cuando la comisión te designa como tal. La comisión lo hace porque se cumplen unos requisitos, pero hasta que no se designa, no se es guardián de acceso.
Ajá. Esos requisitos que refiere, Diego, me imagino que son los relativos a los que están en el reglamento de mercados digitales. ¿Cuáles son concretamente esos requisitos?
Bueno, pues en el artículo 3.1 del reglamento aparecen 3 requisitos, que son tener una gran influencia en el mercado, prestar un servicio básico de plataforma que sea una puerta de acceso importante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales, y en tercer lugar, tener una posición afianzada en el mercado, o al menos que sea previsible, ¿no?, que se vaya a alcanzar. Claro, en gran medida estamos hablando de conceptos indeterminados. Por eso, uh-huh, para dotar al sistema de una mayor seguridad, se establecen también unas presunciones iuris tantum. Los requisitos están, sí, en el 3.1, pues la presunción en el artículo 3.2. Y entonces, cuando se superan ciertos umbrales, en concreto en cuanto al volumen de negocio o la capitalización bursátil y al número de usuarios, se entienden cumplidos los requisitos anteriores, salvo prueba en contrario, ¿no? El procedimiento es que cuando un empresario supera para un concreto servicio básico de plataforma los umbrales del artículo 3.2, lo tiene que comunicar a la comisión. Aunque también puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción, porque los requisitos son los del artículo 3.1. Por ejemplo, Samsung hizo esto último, y con éxito, respecto al navegador Samsung Internet Browser. Y por eso Samsung no es guardián de acceso, a pesar de que se superaban los umbrales del artículo 3.2. Se entendió que no se cumplían los requisitos, uh-huh, del 3.1. Aunque, por supuesto, ¿no?, la comisión puede también iniciar de oficio un expediente para designar a un guardián de acceso. Bien porque, bueno, se cumplen las presunciones del artículo 3.2 y aunque no se haya comunicado, sería un supuesto de incumplimiento, o bien aunque no se superen los umbrales previstos en ese artículo, si se entiende que pese a ello se cumplen los requisitos generales. Ese fue el caso de la designación de Apple como guardián de acceso, uh-huh, respecto al servicio iPadOS. Como digo, aunque no se superaban los límites del artículo 3.2, sí, bueno, pues se entendió que se cumplía lo del 3.1. En total, el 6 de septiembre de 2023, la comisión designó a guardianes de acceso por 22 servicios básicos de plataforma, a los que se han añadido otros 2, que son iPadOS y Booking, en abril y mayo de 2024. Uh-huh. Pues, pero esos 24 servicios son prestados por 7 únicos empresarios. Y esto es muy singular, porque tenemos un reglamento, uh-huh, de la Unión Europea que regula la actuación solo de 7 personas. Aunque, bueno, a nadie se le escapa la relevancia que tienen estos 7 empresarios en el mercado, claro.
Ah, claro. Y Diego, ¿qué obligaciones especiales tienen estos concretos empresarios? Aunque supongo que, teniendo en cuenta que hay muchos servicios distintos, tampoco serán homogéneas las obligaciones. Por ejemplo, han mencionado a Amazon. ¿Qué le supone a Amazon haber sido, puede pensar algún oyente, designado guardián de acceso?
Ciertamente, como dicen, ¿no?, las obligaciones son muchas y no todas son aplicables, uh-huh, a todos los servicios. En el ejemplo de Amazon que comentas, pues quizás se podría destacar que esta plataforma, como consecuencia del reglamento de mercados digitales, no va a poder impedir a sus usuarios profesionales, esos vendedores que venden a través de Amazon Marketplace, que ofrezcan sus productos en condiciones diferentes a través de otros canales de distribución distintos a los del guardián de acceso. Además, el guardián de acceso, Amazon, no puede dificultar que el usuario profesional se relacione por otros canales con la clientela adquirida a través del guardián de acceso. Yo conozco un empresario en Amazon, ajá, Marketplace, y luego me puedo relacionar con él fuera, ¿no?, de la, yeah, web. Todo eso reduce la dependencia de los vendedores respecto de Amazon, a la vez que facilita que otras plataformas de venta penetren en el mercado. En definitiva, trata de salvaguardar lo que decía antes, la disputabilidad del mercado de la distribución, en este caso de los productos, y de la prestación de los propios servicios básicos de plataforma. Y fíjate que esto es una excepción, porque el reglamento 2019-1150, que regula el contrato de afiliación de los usuarios profesionales a servicios de intermediación en línea, por ejemplo, cuando un vendedor se integra en una plataforma de venta, Fnac, El Corte Inglés, bueno, pues ese reglamento prevé la posibilidad de que se impongan al usuario profesional este tipo de restricciones. Entonces, el requisito que prevé el reglamento es que en el contrato de afiliación eso quede justificado. Y esa justificación podría servir para evaluar el contrato de distribución desde el punto de vista del derecho de la competencia. Entonces, lo que hace el reglamento de mercados digitales para los guardianes de acceso es anticiparse a la aplicación del derecho de la competencia y directamente prohibir este tipo de contrato.
Ya, por lo que veo, entonces, Diego, el reglamento tiende a proteger a los usuarios profesionales, que también son empresarios, de estas grandes corporaciones empresariales que son los guardianes de acceso, ¿no? ¿Es así?
Sí, y esto yo lo veo muy interesante. El reglamento de mercados digitales, al menos en mi opinión, es manifestación de una tendencia más general que se está abriendo paso hoy día, y es el hecho de que en las relaciones interempresariales no siempre se puede reconocer esta idea, ¿no?, quizás del siglo XIX, de que los contratantes actúan en un plano de igualdad. De hecho, a veces recuerda el reglamento de mercados digitales a la tradicional protección de los consumidores. Por ejemplo, en el artículo 6, se establece también que cuando el guardián de acceso lo sea para una tienda de aplicaciones, pues piensa en la Google Play o en la App Store, el guardián de acceso debe aplicar a los usuarios profesionales, los que distribuyen sus aplicaciones a través de la plataforma, condiciones generales equitativas, razonables y no discriminatorias de acceso. Yo esto lo veo muy interesante y yo creo que se parece a la protección de los consumidores. Esta idea se manifiesta también en otras obligaciones. Por ejemplo, el guardián de acceso debe también garantizar la interoperabilidad de los sistemas operativos, piensa en Windows, interoperabilidad con productos o con servicios de terceros. Y esto es imprescindible, porque si Microsoft pudiera impedir el funcionamiento de software de terceros en los ordenadores que tuvieran Windows, bueno, esto sería una barrera de entrada absolutamente franqueable, es que no podría haber otros desarrolladores. De hecho, esta misma idea se lleva, yo creo, más lejos en el reglamento de mercados digitales. El guardián de acceso, por ejemplo, debe permitir, al menos por regla general, que se desinstale su propio software o aplicaciones para la instalación de las de terceros. Y esto es importante porque si no puedes desinstalar una aplicación, eso desincentiva la instalación de una aplicación alternativa, porque el equipo puede tener una capacidad limitada, piensa en un teléfono móvil, ¿no? También pues se debe poder permitir al usuario cambiar la configuración por defecto del sistema operativo para el uso de aplicaciones como predeterminadas. O algo tan sencillo, y a lo que estamos acostumbrados ya, que es que cuando abrimos un programa distinto al predeterminado, se nos pregunta, ¿verdad?, si queremos convertirlo en predeterminado. Cuando abrimos un PDF con un programa distinto al habitual. Bueno, pues eso es obligatorio cuando hablamos de guardianes de acceso. Incluso el incluir entre los guardianes de acceso a los servicios de WhatsApp y de Messenger que he mencionado, bueno, pues eso va a suponer un cambio sustancial en la prestación de estos servicios. Porque el Reglamento de Mercados Digitales ha establecido un calendario para que estas aplicaciones permitan la interoperabilidad con otros empresarios. Entonces van a tener que permitir que desde otra aplicación de mensajería se envíen mensajes a WhatsApp y a Messenger y viceversa. Eso claramente va a fomentar la competencia porque, a ver, entrar en este mercado es muy difícil. Todo el mundo, ¿no?, se instala la aplicación más común porque una nueva aplicación que solo tengas tú no te sirve para nada, no puedes comunicarte con nadie. Claro. ¿No? Pues bien, ahora esa barrera de entrada se va a eliminar respecto a los guardianes de acceso. Bueno, y estos son ejemplos, es decir, hay otras muchas obligaciones.
Claro, la verdad es que da gusto la tertulia que estamos manteniendo porque el tema es interesantísimo. Pero tú mismo has mencionado el derecho de la competencia. De hecho, algunas de las obligaciones que has referido, como la interoperabilidad del sistema operativo Windows, vienen de lejos, de antiguo, no es desde luego una novedad. Ya como última cuestión, por tanto, dados los límites, el corsé en el que nos tenemos que mover, ¿en qué temporal de limitación? ¿En qué medida entonces supone, Diego, una novedad, que lo sepan nuestros oyentes, el reglamento de mercados digitales?
Pues el reglamento de mercados digitales ha creado como un sector nuevo del ordenamiento jurídico en paralelo respecto al derecho de la competencia, pero conectado con el derecho de la competencia. De hecho, se dice, así lo justifica la propia comisión, que el reglamento se promulga precisamente ante el fracaso del derecho de la competencia a la hora de controlar estos gigantes digitales, porque el derecho de la competencia
se dice, no tiene en cuenta las especialidades del mercado digital, la consideración de que hay empresarios, estos guardianes de acceso, que son, como se dice, puertas de acceso para que otros empresarios accedan al mercado. Y además, la aplicación del derecho de la competencia suele ser lenta en un proceso. En el marco del derecho a la competencia, pues habría que probar, por ejemplo, ¿no? Pues que existe una posición dominante y posteriormente probar que ha existido una actuación abusiva. Yo pienso que estos guardianes de acceso fácilmente tendrían una posición dominante, ¿no? Desde el punto de vista del derecho de la competencia. De hecho, es que tal vez en el fondo, por eso han sido designados guardianes de acceso. Pero el punto de vista es que con el reglamento de mercados digitales eso pasa a ser irrelevante. Se opera de una forma mucho más automática. Se han designado guardianes de acceso y pues por eso deben cumplirse unas concretas obligaciones, cuyo incumplimiento además genera la imposición de sanciones. De hecho, la comisión no tardó ni 3 semanas en iniciar expedientes sancionadores con Alphabet, Apple y Meta por incumplimiento del reglamento de mercado digital. Bueno, veremos a ver en qué acaba. La idea es que la comisión señala a unos concretos empresarios, les impone unas obligaciones muy precisas y los supervisa muy de cerca. Yo soy de la opinión de que tal vez hubiera sido mejor una reforma integral del derecho de la competencia, pero tampoco hay que negar que el reglamento de mercados digitales va a tener un impacto positivo, yo diría muy positivo, en el mercado digital. Sí.
Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante tu contribución a este proyecto, a este catálogo de podcast sobre digitalización, inteligencia artificial y derecho mercantil, en este caso particularmente en relación a los mercados digitales, en particularmente a los guardianes de acceso y a la evolución realmente vertiginosa que se produce en este ámbito. A buen seguro, Diego, tendremos ocasión de seguir dando cuenta de esta evolución y de tenerte aquí con nosotros. Te reitero, por tanto, las gracias, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.